Números capítulo 13. Y mire, vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer el capítulo 13 del verso 1 al 3. Después vamos a saltar o vamos a ir al versículo 25. Y después vamos a ir al 14, versículo 4.
Aleluya.
La palabra de Dios dice de esta manera: y Jehová dijo o habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés le envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. El versículo 25 dice, del mismo capítulo 13: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y el 14:4 también dice: y decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire, no sé cuántos de ustedes están informados de lo que está pasando en el mundo tecnológico, pero este mes, el mes de junio de este mismo año, en una iglesia en Alemania se llevó el primer culto virtual. Y no estoy hablando de un culto virtual donde usted se conecta por el Zoom o por las redes sociales para ver este culto, sino que se efectuó el primer culto efectuado por la inteligencia artificial, lo que le llaman en inglés AI. Este culto fue auspiciado, dirigido por computadoras, por inteligencia artificial, en el cual se cantaron canciones, en el cual una imagen, una computadora con imagen de seres humanos habló, invitó a la gente a ponerse de pie, le dio la bienvenida. Y todo el sermón de ese día fue predicado por la inteligencia artificial. Mire, estamos viviendo en tiempos decisivos. En tiempos donde disfrutamos de grandes avances tecnológicos, pero a la misma vez esto está llevando muchos cambios en la vida de la iglesia, como también en la vida de las personas allá afuera en nuestra comunidad. Mire, gran parte de las decisiones que usted está tomando están siendo influenciadas. Usted está siendo persuadido por inteligencia artificial, por el celular, por lo que usted ve en las redes sociales. Y mire, y esta gente que controlan esta inteligencia artificial saben de esto. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted dice, habla de zapatos, y cuando usted abre el celular y dice, pero ahí están los zapatos, como que alguien le está escuchando. Y la verdad es que sí, alguien le está escuchando. Entonces, mire, para bien o para mal, estamos siendo influenciados por inteligencia artificial, estamos siendo persuadidos, y tenemos que estar pendiente de lo que está pasando en nuestro mundo. Y más que cualquier otra etapa o temporada o época de la vida del ser humano, estamos viviendo en tiempos de cambios. Y hoy yo quiero hablarte bajo el tema tiempo de decisión. Tiempo de decisión. Y mire, y como usted y yo siempre vamos, lo que primero que hacemos es que cuando no sabemos algo, lo primero que hacemos, entramos a las redes sociales, entramos, abrimos el celular o nos vamos a Google. Como yo siempre le digo a mi hijo, yo le digo, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo aprendiste? La pastora y yo anoche estábamos hablando porque nuestro hijo ahora es cocinero y él inventa unas recetas, y yo, ¿dónde la está aprendiendo? Porque no es en casa que la ve. Ya usted puede imaginarse de dónde es. Y hay cocinas que hay recetas que salen buenas y otras no tan buenas, pero él está en el proceso de aprendizaje, error y aprendizaje. Así que, pero mire algo interesante, que yo como quería saber qué es lo que el chat box o la inteligencia artificial, o cómo era, cuál definición tenía la inteligencia artificial para tiempo de decisión, yo puse y me puse a investigar a ver qué tenía que decir. Y tiempo de decisión, según la computadora, según el internet, según su Google, según su celular, dice, se refiere a un momento o periodo durante el cual una persona o un grupo de personas deben de tomar una decisión o llegar a una conclusión sobre un asunto en particular. Es el punto en el que se debe tomar una decisión y a menudo implica sopesar o variar varias opiniones, el pro y las contras, y en última instancia seleccionar la mejor acción. Es el tiempo de decisión, o el tiempo de decisión puede variar desde simples decisiones cotidianas que usted toma todos los días, hasta decisiones complejas, impactantes, que pueden tener consecuencias significativas. Es un momento crítico en el proceso de toma de decisión donde los individuos o grupos evalúan información, preferencias y factores para determinar cuál es el mejor camino a seguir. Cuando usted lee esta definición de tiempo de decisiones, y mire, usted tiene que tener y saber que hay una gran diferencia entre yo preguntarle a Google o a la inteligencia artificial quién es Jesucristo y preguntarle a mi Biblia quién es Jesucristo. Si usted le pregunta o usted se mete a las redes sociales, la inteligencia artificial puede ser que le diga, Jesucristo fue un profeta. Jesucristo nació, fue un hebreo que hizo milagros, que es conocido, que fue crucificado, y le dé un poco de historia de quién fue Jesucristo. Pero cuando usted le pregunta a la Biblia, o aquellos que conocen la Biblia, o usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia le va a dar otro significado. La Biblia le va a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el enviado, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado dónde buscamos nuestro significado de las cosas. ¿A quién le preguntamos? ¿De quién estamos obteniendo información? ¿Y qué clase de información estamos recibiendo del mundo? Entonces, mire, tiempo de decisiones, según la inteligencia artificial, habla acerca de tomar decisiones, de evaluar, de sopesar, de decidir cuál es el mejor camino. Ese es lo que dice la inteligencia artificial. Pero yo le digo que tiempos de decisiones es el tiempo de decidir cuál es el mejor camino para seguir. Es en este preciso momento donde se requiere que encontremos, descubramos y mostremos la voluntad de Dios en nuestras acciones. Cuando yo estoy decidiendo, yo tengo que manifestar la voluntad de Dios. Mis decisiones tienen que ser decisiones que glorifiquen a Dios y no que glorifiquen al mundo o lo que yo quiera. Entonces, en tiempo de decisiones como en el que estamos viviendo hoy, es un tiempo de elección, de decidir, de escoger, de descubrir qué vas a hacer. ¿Hacia dónde vamos a ir? Es decidir o escoger cuál es el mejor camino. Yo debo de encontrar lo que Dios dice. Yo debo de descubrir lo que Dios dice. Y yo debo de manifestar lo que Dios dice con mis decisiones. Yo debo de descubrir lo que Dios dice. Yo debo de también manifestar lo que Dios dice. Cuando yo me pongo de pie o las decisiones que yo tome tienen que mostrar a Cristo, tienen que glorificar a Cristo. El mundo debe de ver a Cristo reflejado en nosotros. Mire, tomar una buena decisión podría ser el comienzo de un nuevo día para ti. Tomar una buena decisión podría ser el comienzo de un nuevo día para ti, para tu familia y para todos nosotros como iglesia. El hecho de que yo tome una buena decisión, una decisión sabia, me va a ayudar a mí a llegar a un lugar de bendición y de propósito, no solamente para mí, sino para mis hijos, para mi hija, para mi iglesia. Cuando yo tomo buenas decisiones, esas buenas decisiones no solamente me bendicen a mí, sino que bendicen a todas las personas que están alrededor mío. Así que la idea de que es mi vida, Y yo iba a decir, pastor, y que nadie se meta, como dice un refrán por ahí. No, 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 es tu vida, pero tu vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios, aunque es tu vida y tú puedes hacer lo que quieras, o como dicen popularmente allá, lo que te dé la real gana. Es tu vida, pero tu vida fue Dios que te la dio y te va a pedir cuenta por ellos. Así que las decisiones que tú tomen deben de ser de gloria y de honra para Dios. Lo que Dios va a hacer contigo ya está determinado. Si usted estuvo ayer, el día de ayer, en ese estudio bíblico, el profesor compartió una devocional con nosotros y él nos dijo: lo que Dios dijo de ti ya es pasado. En la eternidad, lo que Dios habló, o lo que Dios pensó acerca de ti, o lo que Dios escogió para ti, o lo que Dios quiere hacer por ti, ya está escrito, ya se cumplió en la eternidad. Ahora depende de ti, de mí, escoger, decidir, hacer esa voluntad. Ahora depende de ti y de mí determinar si voy a seguir lo que Dios quiere para mí o no. Entonces yo debo de reconciliar mi mente, mi corazón. Yo debo de decirle, como dijo el salmista David: alma mía, alaba al Señor. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. No te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque mira algo interesante. Que yo puedo, como dije al principio, yo puedo adorar a Dios desde un punto de vista y la calamidad que pueda estar enfrentando ahora mismo. O yo puedo decirle: alma mía, alaba al Señor, porque Él fue bueno en el pasado, Él sigue siendo bueno en el presente y Él va a seguir siendo bueno en el futuro. Entonces yo debo de decidir qué voy a hacer. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que ser testigo. Y la pregunta es: ¿qué clase de testigo tú y yo vamos a ser? ¿Qué clase de testigo tú y yo vamos a ser? ¿Qué clase de testigo debemos de ser? Debemos de decidir entre ser un testigo que honre a Dios o ser un testigo que con un silencio y con no tomar una decisión deshonre a Dios. Traducción al lenguaje actual. En la fe, en el Evangelio, como discípulo de Cristo, usted no puede ser una persona neutral. No que yo estoy en el medio, ni a la izquierda ni a la derecha. Lo voy a decir. Ya lo pensé, lo voy a decir. La Biblia le llama a esa clase de persona vómito. Ni frío ni caliente, y el que está frío, ni está frío ni es caliente, él dice: yo lo vomitaré de mi boca. Cuando usted es una persona neutral, usted no está ni con el diablo ni está con Dios. Usted está con lo que más le convenga. Y una persona que está así está perdido, porque no está ni en el bien ni en el mal. Y Dios no busca personas, ni tampoco cristianos, que sean neutrales. Él está buscando personas que están dispuestas a decir: si me cuesta la vida, si me cuesta todo lo que tengo, lo que soy, mi fama, mi fortuna, mi nombre, por seguir a Cristo, lo voy a entregar, porque Él es mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer, qué clase de cristiano vamos a ser. Como iglesia y como cristiano debemos encontrar, y estamos en ese momento crucial de la vida de nosotros como iglesia, donde decidimos o debemos de decidir qué vamos a hacer. Y yo no estoy hablando de qué vamos a hacer en el sentido de acción, sino de ser. ¿De qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a ser una iglesia que habla acerca, que dice: no, no vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar del arrepentimiento, porque la gente se ofende y deja de venir? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la clase de iglesia que dice: no, yo no voy a hablar de este tema porque hay personas que se ofenden? No podemos ser esa clase de iglesia. No vamos a ser una clase de iglesia que solamente esté entreteniendo a la gente mientras va camino al infierno. Tú y yo tenemos que hablarle del pecado, de la salvación y del arrepentimiento de las maldades. Entonces no podemos ser una clase de iglesia: no, ese tema no se toca. Debemos de hablar del arrepentimiento. Debemos de llamar lo que es pecado, pecado. Porque de lo contrario la gente va a estar cantando: tú eres mi campeón, camino al infierno. Entonces no podemos ser esa clase de iglesia. Tampoco podemos ser la clase de iglesia que dice: no vamos a hablar la verdad. Porque imagínate, puede ser que nos tumben el live de las redes sociales y puede ser que me cancelen mi cuenta y yo tengo muchos seguidores. No se trata de eso. Se trata de que Cristo sea predicado. Trata de que la palabra de Dios traiga confrontamiento en el corazón, en el alma, en la mente de las personas, para que le lleven a un arrepentimiento. Pablo dice en una de sus cartas, él dice: si yo predico la palabra de Dios y esa palabra te hace sentir, ay, el pastor dijo algo que parecía que era para mí, me dolió, me ofendió. Le dice: está bien. Porque puede ser que ese sentimiento o ese remordimiento te haga arrepentirte. Así que debemos de predicar a Cristo en todo tiempo. Debemos de hablar de Cristo en todo tiempo. Debemos de exaltar a Cristo en todo tiempo. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? Una vez alguien me preguntó: pastor, ¿qué la iglesia tiene que ofrecerme a mí? Yo no me recuerdo lo que le dije, pero si me lo preguntara hoy, yo le voy a decir: nada. La iglesia no tiene nada que ofrecerte. Cristo ya te lo ofreció todo. A quien sigues es a Cristo. Por quien vives es por Cristo. Si vienes a este lugar es para adorar a Cristo, para honrar a Cristo, para exaltar a Cristo. Entonces tenemos que entender que vamos a ser la iglesia. Nosotros no somos una institución sin fines de lucros. Donde ya vamos a dar comida para que la gente venga. Y es bueno dar comida y se puede dar comida. Y la oportunidad que tengamos de dar comida lo vamos a hacer. Pero yo he visto que hemos repartido muchas comidas en los años que tenemos como iglesia. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa gente que habían ido a buscar comida? ¿Cuántas personas se han salvado? Porque una caja de comida no salva a una persona. Porque un milagro, incluso que Dios sane a alguien, no salva a una persona. Entonces tenemos que ser iglesia, invitar a la gente a tener una relación con Dios, a vivir en obediencia para Dios. Mire, el pueblo de Israel en ese texto bíblico se encontraba en Cades Barneas. Esto era en el desierto, en un lugar donde ellos tenían que escoger. Este fue el lugar de decisión. Este también fue uno de los lugares donde el pueblo cometió su mayor error en la Biblia. Es donde el pueblo tenía que escoger si seguía hacia adelante o se devolvía. Mire, y el versículo 2 que leímos al principio dice: envía a tus hombres para que reconozcan la tierra, la cual yo les doy. Él no le estaba diciendo la cual yo le daré. O la cual, él dice, la cual yo les doy. Ya le estaba diciendo, ya es de ustedes. Dios le había prometido la tierra de Canaán. Dios le había ofrecido pelear por ellos. Dios le había ofrecido la victoria. Pero ellos le dijeron, ¿sabes qué ellos le dijeron a Dios? No, gracias. No, gracias. Piensen en esto. Dios le habría ofrecido todo lo que ellos necesitaban para ser una nación. Y le estaba diciendo, la tierra es de ustedes. Y ellos dijeron, no, gracias. La decisión de ellos, que ellos tomaron, lo desconectó del plan divino de Dios. La decisión que este pueblo tomó, lo desconectó, lo desvió, lo retrasó. Y ellos murieron en el desierto. Mira, tus decisiones te pueden encaminar o te pueden desviar de la voluntad de Dios. Tus decisiones te pueden encaminar a lo que Dios tiene para ti o te pueden desviar de lo que Dios tiene para ti. Las decisiones que tú tomes o van a ser de maldición o van a ser de bendición para ti, para los tuyos, para tu iglesia y para tu comunidad. Entonces las decisiones, se trata de escoger. El Dios siempre nos da la oportunidad de escoger, de decidir a quién vamos a seguir, por dónde vamos a caminar. Y el gran predicador de los tiempos pasados, Jack Taylor, escribió un poema referente a este acto, a este evento que experimentó el pueblo en el desierto. Y él dijo: ellos llegaron a la puerta de Canaán, pero nunca entraron. Yo digo, llegaron a la puerta de Canaán, pero nunca entraron. Estuvieron en la iglesia, pero nunca se salvaron. Y la Biblia habla acerca de esto. La Biblia dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos tantas cosas. Y Dios le va a decir: apartado de mí, no los conozco. Eso fue lo que pasó con el pueblo. Ellos llegaron a la puerta de Canaán, pero nunca entraron. Dice este poema: llegaron a la umbral, pero prefirieron quedarse en su pecado. Siempre estamos llegando a un nuevo lugar donde se separan dos caminos. Siempre estamos llegando a un lugar donde se separan dos caminos. Uno conduce a la tierra prometida y el otro conduce a un corazón endurecido. Cada vez que tú le dices no a Dios, estás rechazando su plan, su propósito. Pero no solamente eso, sino que cada vez que le dices no a Dios, más se endurece tu corazón. Y esto fue una de las cosas sorprendentes para mí, porque cuando nosotros pensamos o vemos una persona anciana que todavía no ha aceptado al Señor, y usted se pregunta, ¿para quién es más fácil recibir el Evangelio? ¿Para un niño o para un anciano que sabe que está a punto al morirse? Y usted pudiera decir, bueno, el anciano, si fuera sabio, escogiera, porque ya le quedan pocos años o días de vida. Pero según las estadísticas, cada vez, mientras más usted espera, mientras más un hombre o una mujer espera para aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio, más se endurece su corazón. Es por eso que cuando usted le puede hablar a cualquier niño acerca del Evangelio y ellos con alegría dicen, claro que quiero a Cristo, claro que quiero ir al cielo, porque su corazón todavía está sensible a la voz de Dios, a recibir el Evangelio. Pero mientras más usted dice que no, más se endurece su corazón. Todos llegamos a uno de dos lugares: al lugar donde se cumple la voluntad de Dios, lo que Dios dijo, o al lugar donde nuestro corazón se endurece y le damos la espalda a Dios. Cuando lleguemos a este lugar de Cades Barnea en nuestra vida, en nuestra iglesia, y elijamos nuestros propios caminos en lugar del camino de Dios, resultaremos con un corazón endurecido. Cuando llegues a ese camino donde debes de escoger y decidir a quién voy a seguir, ¿por quién voy a escoger? ¿Qué camino voy a escoger? Mi consejo para ti es que escojas bien. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que parecen al hombre recto, correcto, bueno, bonito, barato. La palabra barato se la creé yo. Pero su fin es fin de muerte. Pero también dice que es angosto el camino que lleva a Dios. Debemos de escoger el camino, debemos de aprender de este evento que este pueblo vivió. Mire, desde Israel vivió, y desde los tiempos de Jacob, José, Israel vivió, el pueblo vivió como en miseria, vivió en cautiverio, esclavo en Egipto. El Egipto es la representación de una arma perdida, el cual es gobernada por las decisiones y de su pecado. El pecado es la representación, o Egipto, vivir en Egipto es una persona que está perdida en su pecado, que es esclavo del pecado, que no hace lo que ellos necesitan hacer, sino lo que el gobierno, lo que el pecado determina para ellos. Moisés también representa ese libertador que vino a guiar al pueblo, que le mostró y que guió al pueblo, que encaminó al pueblo, que le enseñó al pueblo el poder de la sangre el día de la Pascua, cuando venía el ángel de la muerte a llevarse los primogénitos y le dijo: marquen sus puertas con sangre y el ángel no pasará por su casa. Moisés le enseñó todo esto. Moisés le guió, le llevó hasta Cades Barneas. Pero en este lugar ellos tenían que escoger. Es bien interesante que Dios siempre va a poner un Moisés en nuestras vidas. Dios siempre va a poner un Moisés en nuestras vidas y nos va a encaminar hasta el lugar donde tenemos que escoger por nosotros mismos. El deseo mío como padre es de encaminar a nuestros hijos, y también el de mi esposa y yo como pastores, pero no solamente como pastores, sino como padres, es que encaminar a nuestros hijos. Mira, y el día de ayer la pastora venía y veníamos hablando de eso, y ella me decía: yo quiero que mis hijos aprendan a amar a Dios por sí solos, no porque ellos tienen que ir porque son los hijos del pastor, no porque ellos tienen que hacer porque son los hijos de los pastores. Yo quiero que mis hijos lleguen a un lugar donde ellos abracen a Dios, la voluntad de Dios para ellos, independientemente de que ellos sean nuestros hijos. Ese debe ser el anhelo de todo padre, ese debe de ser el anhelo de todo cristiano, de que nosotros lleguemos a un lugar donde escojamos a Dios independientemente de nuestras circunstancias. Entonces es interesante que Dios, que Moisés le lleva a ese lugar en el desierto donde ellos tenían que escoger, pero Moisés no podía escoger por ellos. Moisés no podía decidir por ellos. Mire, y hay una cosa que Dios nunca va a hacer por ti y que no puede hacer por ti. ¿Sabes cuál es? Él no puede creer por ti. Dios no puede creer por ti. Dios cree en su nombre. Él sabe quién Él es, pero Dios no puede creer por ti. Tampoco puede, Dios puede escoger, obedecer por ti. Las personas que escoge obedecer eres tú. Dios no puede hacer esto por ti. Dios tampoco puede decidir ser obediente por ti. Tú escoges ser obediente. Tú debes de escoger también vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en santidad, pero Él no puede vivir en santidad por ti. Debes tú escoger vivir en santidad. Entonces nosotros tenemos que entender que todos tenemos que escoger qué clase de vida vamos a vivir. ¿Qué clase de cristiano vamos a ser? ¿Qué clase de iglesia vamos a ser? La pregunta es esta: ¿a dónde vives? ¿A dónde te encuentras hoy? Y hay tres posibilidades para esta respuesta: en Egipto, en el desierto o en Canaán. ¿A dónde vives? Egipto es una persona que vive según los deseos de su carne o de la vanagloria de este mundo. Egipto es una mente que está aferrada a las cosas terrenales. Una mente, una persona que vive en Egipto está pensando en las cosas de este mundo, en las cosas que perecen. Mire lo que dice Primera de Corintios, hablando de las personas que viven en Egipto y de las personas que son ciegas espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona carnal, una persona no cristiana, no va a entender las cosas de Dios, porque para ellos es locura, y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo debemos de tener la mente de Cristo. Cuando le preguntaban a Jesucristo cualquier cosa acerca de lo que él iba a hacer, ¿para dónde él iba?, él decía: mi voluntad, mi misión, mi deseo, mi querer hacer es hacer la voluntad de mi Padre. Y si usted y yo tenemos la mente de Cristo, porque somos cristianos, porque somos discípulos, nuestra mente debe de ir direccionada al cielo. Cuando Cuando yo pienso en el futuro, cuando yo pienso en la vida venidera, cuando yo pienso en lo que me espera, yo debo estar soñando con la eternidad, con el cielo, con hacer la voluntad de Dios, con engrandecer el reino de Dios. Mire, yo le decía a los jóvenes que una de las cosas que nosotros aprendimos, los jóvenes de mi generación y de lo que nos criamos juntos, era que donde quiera que nosotros íbamos, lo que aprendíamos, el trabajo que aprendíamos, lo que estudiábamos, siempre yo decía, yo me preguntaba y decía, ¿cómo yo puedo aplicar y usar esto para bendecir mi iglesia? ¿Cómo yo puedo utilizar lo que yo sé para bendecir la obra del Señor, la voluntad y la misión de Cristo aquí en la tierra? ¿Cómo yo puedo usar lo que soy, lo que tengo, mis habilidades, lo que he aprendido para bendecir el reino de Dios aquí en la tierra y para engrandecerlo? Pero ahora cuando nos preguntamos lo que estamos aprendiendo, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos alcanzar, nuestras habilidades, muchas veces decimos, no, eso es para yo tener una mejor vida. Y hemos crecido con la mentalidad de que debemos de trabajar, prosperar o estudiar. Y como nos decía nuestro padre, estudia para que sea una persona de bien. Pero nunca nos decían, estudia para que el reino de Dios sea engrandecido a través de ti. Entonces nosotros tenemos que entender que la persona que vive en Egipto, que está aferrada y está esclavizada por las cosas de este mundo. Vivir en Egipto es estar ciego, es no poder ver la obra del Espíritu Santo y pensar que ser cristiano es de tontos. Ah, no, eso es de loco. ¿Cómo que tú te vas a meter a una iglesia? En esa iglesia te van a lavar la mente y te van a quitar tu dinero y te van a... La gente, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Ser cristiano es locura para el mundo. Entonces, por eso tenemos que saber dónde vamos qué vamos a escoger y qué vamos a decidir. Porque allá afuera la gente te va a decir, y es algo tan popular, no, tú encuentras a Dios en cualquier lugar o en cualquier iglesia. Todos los caminos conducen al mismo Dios. Eso no fue lo que Jesús dijo. Mi Biblia dice que Él dijo, yo soy el camino, el único, el camino al Padre. Así que no vayas a buscar más camino. Y puede ser que Google, puede ser que la inteligencia artificial te diga, no, hay otras maneras como tú puedes llegar al cielo. Los cristianos piensan que Jesucristo es el camino al cielo, pero hay otras maneras. La palabra de Dios me dice, el mismo Jesucristo me dice que Él es el camino al Padre y nadie puede llegar al Padre eterno si no es a través de Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pablo hablando también, una persona que se encuentra en Egipto es una persona que es estéril espiritualmente. Y mira lo que Pablo le dice a estas personas. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Y como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no están preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos los unos a otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice yo soy el seguidor de Pablo y el otro dice yo soy seguidor de Apolos, no están actuando como la gente de este mundo. La persona que vive en Egipto no tiene un vientre para ver y para dejar crecer la fe. Así que es una persona estéril espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que cae en su corazón, que cae en su mente, da frutos. Una persona que vive en Egipto no produce nada, solamente está esclavizado a los deseos vanidosos, a las cosas que perecen. ¿Cómo yo sé o cómo sabemos que una persona está en Egipto? Es evidente porque todavía están viviendo en Egipto, porque su mayor preocupación, lo que más les importa, en lo que ellos más piensan, lo que más les interesa son las cosas de esta vida. Había una canción cuando yo era niño que decía: no puede el mundo ser mi hogar. Nosotros ya no cantamos eso. Y es que no estoy hablando de que lo cantemos en la iglesia, sino que lo cantemos en nuestro diario vivir. Estamos viviendo nosotros con la mentalidad de que el mundo no puede ser nuestro hogar. Estamos nosotros pensando que todo lo que nosotros estamos trabajando, a lo que le estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo, se va a quedar aquí en la tierra. El día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Nosotros estamos pensando como la gente de Egipto, que no está dando fruto, que no está dando crecimiento, que no está haciendo nada por el reino, sino que solamente está siendo estéril. Debemos de abrazar y entender de que tenemos que escoger y tenemos que vivir para dar frutos. La pastora me mencionó eso y es algo que muchas veces me pregunto y que he dicho en varias ocasiones. Que yo siempre me pregunté y me preguntaba antes, cuando era más joven, de que si... Yo me hacía sacar cuenta cuando hablaba acerca de dar frutos. Yo siempre me pregunté, ¿yo me he ganado a alguien para Cristo? ¿He ganado a alguien, a una sola persona, que yo pueda decir, esa persona yo me la gané para el reino? La gente siempre habla: pastor, yo no sé cuál es mi propósito. I don't know what my purpose is. ¿Sabes cuál es uno de tus propósitos aquí en la tierra? Glorificar a Dios. Que Cristo sea glorificado de tal manera en ti, que otros vean la luz en ti y que vengan hacia la luz que Cristo le ofrece, que vengan a la salvación que Cristo ofrece. ¿Cuál es tu propósito? Es de llevar muchos frutos para que otros sean salvos. ¿Cuál es tu propósito? Es de ir por el mundo, predicar el evangelio a todas las personas y que ellos reciban a Cristo como su salvador. ¿Cuál es tu propósito? Es que otros también vayan contigo al cielo. Entonces, hay muchos propósitos y ese es uno de los primordiales que somos para nosotros como cristianos. Mire, si Dios ya nos sacó de Egipto, ya no somos ciegos, ya no somos estéril, ya no somos esclavos. Debemos de vivir y entender que el mundo no es nuestro hogar. Ahora, pasa algo interesante en todo esto, pastora Phipps, es que Dios nos saca de Egipto, pero hay algo que muchos de nosotros ignoramos muchas veces. ¿Y sabes qué es? Que antes de llegar a Canaán, hay que pasar por el desierto. Y esa es la parte en que la gente muchas veces ignora, muchos cristianos ignoran. Y dicen: no, la promesa de Dios para mí, Dios ha hablado que me va a llevar a bendición, que me va a llevar a Canaán. Sí, es cierto, Dios ha declarado esto y Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Pero antes de prosperarte, tienes que pasar por el desierto. Y esa es la parte que no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto tú y yo debemos de aprender, de crecer, debemos de manifestar la gloria de Dios. En el desierto nuestra fe debe de aumentar, porque el día que se comience a acabar el agua, tú vas a decir: bueno, nos vamos a morir de sed. Pero guess what, como dicen los americanos, Dios en medio del desierto va a hacer que fluya agua de la roca. Dios va a mandar maná del cielo. Así que en el desierto es donde la fe crece. Es en el desierto donde la fe crece. Por más que tú digas: Señor, aumenta mi fe, Dios te dice: perfecto, eso es lo que tú estabas esperando que me dijeras. Vamos para el desierto. Señor, pero yo no veo nada. Comienza a caminar. Eso no fue lo que Él le dijo a Abraham. Él dice, comienza a caminar, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Para dónde vamos? No sé, no veo nada, no hay dirección. Pero él le dijo, camina. En el desierto la fe crece. En el desierto aprendemos a ver la mano de Dios. En el desierto comenzamos a ver la provisión de Dios. En el desierto podemos ver a Dios librándonos de la muerte. Entonces en el desierto es donde tú y yo comenzamos a aprender, comenzamos a crecer. En el desierto, ¿sabes algo? Mira, Dios no te va a llevar ningún segundo nivel hasta que tú no aprendas al primer nivel, hasta que tú no estés preparado para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Sí, porque la gente quiere promoción, pero tú no puedes ni hacer el primer nivel y quiere que Dios te promueva al segundo. Cuando Dios te va a promover, Él te va a llevar al desierto. Porque en el desierto es tu lugar de entrenamiento. El desierto es tu lugar de entrenamiento donde tú te fortaleces, donde tú crees, donde tú ves la manifestación de Dios, donde tú ves maná caer del cielo. Y tú dices, no, vamos a guardar para mañana porque no sé si hay. Pero Dios te dice, no guarde porque mañana también va a haber. Dios te muestra su fidelidad, su bondad, su provisión en el desierto. Claro que Dios te va a llevar a Canaán. Pero antes de que llegues a Canaán, debes aprender las lecciones que vas a necesitar en Canaán. Porque ¿sabes algo? Cuando llegues a Canaán, puede ser que la palabra de Dios dice, ustedes van a disfrutar de casas, de villas que no sembraron, de frutos que no sembraron. Y puede ser que un día tú digas, ah, ya estamos bien. Hablamos con Dios después. Ya no necesitamos a Dios. Pero Dios te quiere mostrar a ti su provisión en todo tiempo. Cuando Dios se lleva al desierto es para promoverte. ¿Y sabes algo más? Que tu tiempo en el desierto está determinado por tus decisiones. Si tú comienzas y tú dices, wow, pero yo sí tengo tiempo en el desierto. Parece que Dios se olvidó de mí. Eso es lo primero que nosotros decimos. Porque Dios que tiene la culpa. Wow, Dios se olvidó de mí. Mira, tengo años en el desierto. Ya parezco una lagartija o parezco una iguana de esas. Tanto sol y tanta hambre y tanto trabajo que he pasado en el desierto. Y tú dices, wow, ¿cuándo es que Dios me va a sacar de aquí? En vez de preguntarnos y decir, ¿qué Dios está tratando de enseñarme? Porque las vueltas que estás dando en el desierto no es culpa de Dios. El tiempo que tienes en el desierto no es culpa de Dios. El tiempo que tienes en el desierto es culpa nuestra por estar escogiendo mal, por estar desviándonos, por estar ahí, se ve brilloso, para allá, vamos para allá. Ah, eso es lo que está en tendencia, vamos para acá. Estamos dando vuelta en el desierto en vez de mantenernos enfocados en el destino que Dios ya nos habló. Ya Dios nos habló de Canaán, ya Dios nos dijo que nos va a bendecir, ya Dios dijo que nos va a dar la tierra. Así que marchemos y creamos esa verdad. Mire, yo le decía al hermano Valentino ayer y a la hermana Porsche, yo le decía, el trabajo de Satanás es que tú dejes de creer. Él quiere hacer que tú dejes de creer, que él quiere hacer que tú dejes de confiar en Dios. Él va a ponerte todas las trampas, él va a ponerte todas las dificultades, ¿sabe para qué? Para que tú te desistas a la fe. Eso es lo que Satanás quiere que tú hagas, que tú desistas a la fe y diga, me voy a rendir. Pero Dios ya habló. Dios dijo, yo te doy la tierra, yo te doy la promesa, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. La tierra es tuya. Lo único que tienes que hacer es seguir caminando a tu Canaán, es seguir marchando a tu Canaán, es no distraerte con las cosas del mundo, con las ofertas del mundo y decir, Dios me ha prometido algo mejor. Entonces nuestro tiempo en el Canaán va a estar determinado por las elecciones que nosotros hagamos y muchas veces por nuestra rebeldía. Porque mire algo, si Dios te dice camina por ahí, camina recto, y tú dices, pero si yo me voy por ahí es lo mismo, yo llego más rápido, al final es el mismo destino. Eso no fue lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo recto y tú te desvías por ahí, eso se considera rebeldía. Eso se considera desobediencia. Y es por eso que nosotros muchas veces nos dilatamos en recibir la promesa de Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestras propias ganas, como nosotros queremos y como mejor pensamos que nos conviene. Mas yo te voy a decir algo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para tu vida. Que lo que Dios tiene para ti es mejor 100 veces que lo que tú estás pensando. Entonces camina en rectitud a lo que Dios tiene para ti. Si Dios te sacó de Egipto, no es para que digas, como dijo el pueblo, oh, vamos a morir en este desierto. Vamos a morir en este desierto. Y esto me recuerda a la conversación entre Dios y Moisés, que un día Dios se hartó del pueblo de Israel y estaba molesto y dice, lo voy a calcinar a todos ahora mismo, todos van a ser carbón. Y Dios le dice, pero si tú lo matas en el desierto, ¿qué la gente va a decir de ti? ¿Sabes algo? Que Dios no te trajo y no te está pasando en el desierto para que tú te mueras ahí. Si tú te mueres ahí, no es culpa de Dios. Fue que tú te desviaste y terminaste en un derrumbe. Caíste por el precipicio, por tus propias decisiones. Si Dios te llevó al desierto, tú puedes estar seguro. Tú puedes estar confiado. Tú puedes tener la garantía de que si Dios te llevó al desierto, es para que lo pasaras. Es para que llegaras a Canaán. Es para que viera su promesa. Es para que viera el cumplimiento de lo que Él te dijo. Entonces tú tienes que estar claro de que lo que estás pasando, lo que estás viviendo en el desierto es para dos cosas. Para fortalecerte, para mostrarte la voluntad y el propósito de Dios para tu vida, para fortalecer tu fe, pero también para prepararte para algo mayor. Dios te está preparando en el desierto. Pero una gente carnal, una gente con mentalidad de Egipto, dice, pero en Egipto por lo menos era de esclavo, pero teníamos comida. Pero Dios está diciendo, tú no has entendido la voluntad para mí, para tu vida. Y es que Dios te quiere llevar a una tierra que produce leche y miel. A una tierra que te bendice, a una tierra que te prospera, a una tierra que te va a dar todo lo que tú necesitas para llevar el cumplimiento de Dios para tu vida. Entonces Dios no te sacó de Egipto para que mueras en él. Dios te sacó de Egipto para que los pasaras. Mire, Romanos 8:28 dice que todo obra, que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Una persona carnal diría, ¿por qué me pasa a mí? Pero una persona que ha creído en el llamado de Dios, una persona que ha abrazado la voluntad de Dios, una persona que sabe que Dios es fiel y que su bondad es fiel, ¿sabes lo que va a decir? Va a declarar Romanos 8:28 y va a decir, mira, esto que yo estoy pasando va a ser para bien para mí, va a ser bien para mis hijos, va a ser de bien para la próxima generación. Entonces Dios va a usar hasta mis calamidades, mis dificultades, mis enfermedades, para que yo le dé gloria, para que yo dé testimonio de que Él es fiel. Y mire, vengan los ayunos, porque el día de ayer nosotros nos gozamos. Y una de las cosas que nuestra hermana Carmela decía es que la pastora y yo estábamos hablando y dice, la hermana Carmela estaba, parece, un poco nerviosa y no contó el testimonio como era. Y ella decía el día de ayer que hace 8 años la operaron de un tumor en la cabeza. Yo me recuerdo exactamente ese día que recibimos esa llamada, y uno siempre piensa lo peor. Pero Dios obró, Carmela fue, la operaron, salió perfectamente bien. 8 años después, mi amada suegra comienza a tener dificultad con la vista, que esta fue la parte que ella no mencionó. Sentir como la misma molestia de antes. Cuando ella va al examen, la pastora la lleva, su hija lleva, va con ella al examen. Ella le menciona al doctor y le dice, mira, Ella se operó de un tumor en la cabeza y estaba teniendo algo similar a lo que estaba experimentando hoy. El doctor decide que le quiere hacer un MRI, examen en la cabeza, para ver que todo esté bien. ¿Usted sabe algo? Que siempre que usted mata a un gigante, va a aparecer o va a surgir otro. Si usted cree que, ya yo pasé el desierto, ya no me toca más desierto, estás equivocado. Va a haber siempre una temporada y un desierto donde Dios tiene que llevarte. Para la próxima bendición, para el próximo crecimiento, para que tú veas su fidelidad. ¿Y sabes algo? Yo me imagino y nosotros pensamos y nosotros uno vuelve a pensar lo peor. Bueno, el mismo problema ahora, vamos a ver qué está pasando. Uno piensa lo peor. Pero la hermana Carmela decía, fui al doctor, me hicieron el examen. Cuando fui a hablar con el doctor, el doctor me dijo, tú estás perfectamente bien, tu cabeza está perfectamente bien. Y yo di a gloria a Dios y damos gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque van a haber situaciones donde Satanás va a querer recordarte, o va a querer llevarte, o va a querer poner situaciones donde te van a recordar tu pasado. Pero tú le vas a decir al diablo, al infierno y a la gente que quiera acusarte, señalarte, decirle, ¿sabes algo? Hay un Canaán que me espera, hay una promesa que me espera, hay una bendición que me espera. No tengo tiempo para hablar contigo, no tengo tiempo para distraerme, voy hacia camino a Canaán. Entonces tú tienes que aprender a caminar y cantar, voy camino a Canaán. Y cuando vengan los problemas, tú le dices, problema, yo sé que estás tratando de distraerme, pero con todo y problema yo voy a seguir caminando a Canaán. Porque en tu camino hacia la tierra prometida, lo que Dios te ha prometido, claro que van a surgir problemas, dificultades. Pero eso no me va a detener. Eso no me va a distraer. Eso no me va a llevar a un lugar donde yo digo, me voy a rendir. Yo debo de seguir confiando. ¿Sabes algo? Hoy Dios te dice, sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente porque es a ti a quien Dios ha entregado la victoria. Es a ti a quien Dios le está diciendo, vas a conquistar la tierra. Hoy Dios te está diciendo, es tiempo de decisión y es tiempo de que tú elijas a quién vas a seguir. Es tiempo de que tú decidas con quién vas a estar, en qué equipo vas a estar. Es tiempo de decisión. Josué también le dijo al pueblo de Israel en una ocasión, escojan ustedes a quienes van a servir. Y hablando de Egipto, le dice a los dioses que dejaron del otro lado del Jordán, ¿a quiénes van a servir? Al pensamiento que te persigue, que te acusa, que dices que no puedes, que no eres capaz. ¿A quién vas a servir? A la idea o a la murmuración de la gente que quiere desanimarte para que desistas, para que no te congregues, para que no busques del Señor. ¿A quién vas a servir? A la opinión de lo que la gente dice de que la iglesia es de loco, de que la iglesia te engañan, de que la iglesia es esto y lo otro. ¿A quién vas a servir? Es tiempo de que escojas. Mire, y hay algo poderoso que nuestro pastor dijo y que me llenó de gozo, de alegría. Él dijo, ¿sabes algo? Dios te va a amar de todas maneras. Estando en Él y sin Él. Pero Dios también te va a amar. Que si, mira, si te vas al infierno, Dios siempre te va a amar. Pero vas a estar en el infierno y Él no puede hacer nada por ti. Entonces, Dios siempre ama a los seres humanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Pero Dios solamente está esperando de que nosotros escojamos. Nuestra decisión y nuestra bendición siempre va a estar sujeta a nuestra elección. Nuestra bendición, nuestra promoción siempre va a estar sujeta a nuestra elección. La pregunta en esta tarde es, ¿a quién vas a escoger? ¿A quién vas a escoger? quién vas a escoger? ¿Por quién vas a decidir? Por la idea de que no, pastor, tú sabes que no estoy listo, pero todavía. Nosotros, nadie nunca está listo. Pero tampoco, ninguno estamos listos para la muerte. Y la muerte no te pregunta de que tú estás listo, ya llegó tu día. Ellos, la muerte no pregunta. La muerte solamente llega. Así que hoy es el mejor día para escoger a quién vas a servir. ¿Quién va a ser tu Señor? ¿Por quién vas a decidir? Las decisiones que estás tomando, ¿por quién las vas a hacer? O decidiste, vas a decidir o vivir en santidad o vivir en el pecado. Vas a seguir, puedes decidir entre seguir perdido en el mundo, camino hacia el infierno, o decir, hoy es el día donde yo voy a dar un giro y yo voy a ir en camino a lo que Dios dijo. Yo voy a ir en camino a la voluntad de Dios y a la salvación de mi alma. Escojan ustedes a quién van a servir. De la misma manera tienes que escoger o seguir con los amigos que te están llevando a la destrucción, a la perdición, que te están llevando a que te tengas problemas en casa con tu esposa, con tu esposo, que te lleva a cosas que tú desobedeces y pecas en contra de Dios. O puedes escoger e ir en camino a lo que Dios quiere, a una vida próspera, a una vida de bendición, a un hogar que donde Dios es el centro de los corazones, a donde tú instruyes tus hijos a la voluntad de Dios, o puedes irte en un camino opuesto. La pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Y por quién vas a escoger? ¿Sabes? Mucha gente habla acerca de Canaán y lo ven como el lugar eterno, pero Canaán es el lugar victorioso que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros llegamos a Canaán, hemos llegado al cumplimiento de lo que Dios dijo. ¿Y sabes algo? El anhelo de Dios es que se cumpla lo que Él dijo para tu vida. El anhelo de Dios es de prosperarte. El anhelo de Dios es de que ninguna alma se pierda. Pero la decisión es tuya. La prosperidad de Dios, la bendición de Dios, están en tus manos. La pregunta es, ¿a quién vas a elegir? Es tiempo de decisiones y es tiempo de que recordemos que la fe es para aquellos que creen y que caminan, aunque no podamos ver lo que Dios dijo. Mira, en el desierto hay algo interesante, que desde el desierto tú puedes ver la promesa de Dios. Y muchas veces tenemos que levantar la vista y ver la dirección y ver la promesa y decir, no, Dios, eso no fue lo que Dios dijo para mí. Cuando te encuentres en dificultades, en situaciones que te llenan de angustia, y que te miras y dices, wow, yo sí estoy pasando una, tú tienes que levantar el rostro y decir, eso no fue lo que Dios dijo para mí. Tenemos que aprender a cantar victoria aún en medio de nuestra trayectoria hacia el desierto. Porque la gran conquista, la gran promesa que Dios tiene para nosotros es tomando decisiones, pequeñas decisiones todos los días. Tomando decisiones todos los días, tomando decisiones todos los días, tomando decisiones que nos van a llevar al camino y al lugar que Dios tiene para nosotros. Hoy es un día de decisión. La pregunta es, ¿por quién vas a escoger? ¿Seguiremos aferrados a las cosas de este mundo? ¿Optaremos por una vida de gozo, paz, una vida eterna en Cristo Jesús, una vida que glorifica al Señor? tiempo de que escojamos y de que escojamos bien. Es tiempo de que decidamos y elijamos a Cristo como el camino que nos lleva al Padre. Es tiempo de que las decisiones que tomemos no sean solamente pensando en mí cuando me, el día que me jubile, sino pensando: yo quiero que Dios se manifieste, yo quiero que Dios me use como instrumento, yo quiero que Dios me use como bendición para otros y como canal de bendición para salvación de otros. ¿A dónde te encuentras y hacia dónde vas? ¿A dónde te encuentras y hacia dónde vas? Recuerda que lo que tú escojas para ti y lo que tú siembres hoy es lo que tú vas a cosechar mañana. ¡Aleluya! Las decisiones que tú tomes hoy, sean grandes, pequeñas, sean pocas o sean muchas, será el resultado de lo que disfrutarás o vivirás mañana. Lo que hagas hoy, lo que vivas hoy, como hables hoy, como pienses hoy y el camino que elijas hoy, es el destino a donde vas a llegar mañana. Iglesia, hermano, hermana que me escucha, la pregunta es esta: las decisiones que estás tomando, ¿a quién bendicen y a quién glorifican? Las decisiones que estás tomando, ¿quién está siendo glorificado en todo esto? ¿Tus sueños o Dios? ¿La voluntad de Dios o lo que tú quieres? ¿Por quién estás escogiendo? ¿Por quién estás escogiendo para tus hijos? ¿Por quién estás escogiendo para la próxima generación? Porque las decisiones que también nosotros tomemos hoy como iglesia son el resultado o lo que nuestros hijos y la próxima generación va a vivir. La pregunta es esta: ¿por quién vas a escoger? Y lo que yo te invito y te digo como pastor en esta tarde es: escoge a Cristo. Escoge a Cristo. Es cierto que en este mundo tendremos aflicciones, es cierto que en el desierto tendremos dificultades, pero hay una promesa que nos espera. No te rindas, no tires la toalla. No pienses que eres el único. Todos estamos pasando por un desierto de una manera u otra, pero después del desierto viene un Canaán de bendición para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para nosotros como iglesia. Es difícil, es duro el desierto, pero este desierto es que nos está mostrando a ver la mano de Dios cuando pensamos que no había, cuando pensamos que no podíamos. Dios abrió un camino. Dios abrió un camino donde no había camino. Dios siempre va a abrir un camino. Y Dios siempre va a proveer todo lo necesario. Así que lo único que podemos hacer como cristianos, como seguidores de Cristo, es tener fe y seguir caminando. No nos vamos a rendir. Tampoco vamos a retroceder. Vamos a seguir marchando porque tenemos un Canaán que nos espera, porque tenemos una bendición que nos espera, y la bendición que nos espera es aún más grande, más poderosa, y cosas que ojos no vio y cosas que oídos no han escuchado son las que Dios ha preparado para aquellos que creen en Él, que esperan en Él, que caminan en Él y que no se rinden. ¿Por quién vas a escoger? Ya es tiempo de que decidamos, ¿sabes algo? Aunque mis amigos se ofendan, aunque la gente me critique, aunque yo no sea popular y aunque quizás le cargue a mal por la manera que soy y la que pienso, yo he escogido seguir a Cristo. mi casa y yo serviremos a Jehová.